El radio de Richard Dix.
El lector en tal necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
Astigarragatik ere, Richardesen El Radio.
Do I love you? Oh my. Martes 4 de mayo del año 2021. Comenzamos el programa 2068 del radio. Do I want you? Oh my. Do I, honey? Hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que te dicen que lo suyo, su amor por sus colores, es algo que los demás no podemos entender. Y a veces resulta completamente cierto. Seguramente os acordaréis de que hace años, el Fútbol Club Barcelona goleó en casa al Atlético de Madrid, no sé si fue 0-5 o 0-6, una goleada bastante escandalosa. Y muchos seguidores del Atlético de Madrid están felices y contentos porque de esa manera el Barça iba a ganar la Liga y no la iba a ganar el Real Madrid. Que luego se dijese que aquel partido fue una de las razones por las que Fernando Torres salió por piernas del Atleti, eso por lo visto no tiene nada que ver. Pero os cuento esto porque ayer, en Ser Deportivos, esto decía Manolete.
Si fuéramos a perder el sábado, que sea por goleada, pero el Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
Es que, además de enfermo antimadridista, Manolete es un ignorante. Ya les puede meter el Barça 40 goles, que iba a dar lo mismo. Si el Barça gana y el Madrid también, y de aquí a final de Liga cosechan los mismos resultados y quedan empatados a puntos, el Madrid ganaría porque tiene el gol a verás ganado. Pero el particular, Manolete, el particular que el Madrid ganó en Barcelona y en Valdebebas, el gol, la verdad, es general, da exactamente lo mismo. Pero ya digo, esto es una enfermedad, porque en ese mismo programa, en Ser Deportivos, ayer por la tarde, preguntaban a todos los contertulios de esa sección que se llama La Barra Libre a qué equipo descartaban de la lucha por el título. Y había cuatro alternativas. Os recuerdo que ayer, bueno, y hoy también, el Atlético de Madrid era el primero, seguido por Madrid y Barça a dos puntos, y detrás estaba el Sevilla, cuarto clasificado. La mayoría de los preguntados descartaron al Sevilla, aunque solo fuese por un asunto de clasificación y diferencia de puntos, menos Miguel Martín Talavera.
TikTok,
al Real Madrid.
TikTok.
Al Real Madrid.
Claro, hombre.
Porque
creo que el Sevilla, no, creo que el Sevilla puede ganar y podría dejar a la gente con bastante distancia. No,
Esos argumentos se le ocurrieron a posteriori. Manolete le animaba, bien Tala, bien Tala. Aunque Manolete no había dicho el Real Madrid. Pero bueno, la enfermedad es que está muy extendida. Si no tuviesen que ganarse la vida como ciudadanos periodistas, pues tendrían que elegir otra profesión que tampoco podría ser la de adivinos. Escuchad lo que ayer por la tarde, antes del Sevilla 0, Athletic Club de Bilbao 1, decía Carlos Carpio en T4, en Radio Marca.
Vamos a ver hoy el Sevilla.
No sé qué
hace. Es el equipo de los cuatro arriba. Yo soy al equipo que más sólido veo y... Y bueno, si le gana hoy al Atleti, pues habrá dado un paso más. Lo decía antes Iñaki, es que está, para mí es el gran tapado, porque le veo con una solidez que a los demás, por H o por B, no están mostrando sobre el terreno de juego.
Famosas últimas palabras, como estas de Pedro Riesco.
Yo te dije creía que el Sevilla iba a ganar todos sus partidos. O sea, lo vengo diciendo hace ya 2 semanas, de momento, o 3, no me he equivocado.
Hasta ayer por la noche. Hoy cumpleaños Chloe, cumple 18, ya es mayor de edad. Así que muchas felicidades de mi parte y también de parte de tu hermano Marcos.
El radio de Richard Dees.
Los lunes, en A Diario, en Radio Marca, poco después de las 10 de la mañana, la libreta tiene una sección en la que se escucha el podcast y en la que también se suele entrevistar a algún que otro ciudadano periodista y se habla de otros temas que no están incluidos en ese podcast semanal de la libreta. Ayer no pude escucharlo en directo, pero @corbacini me mandó un mensaje en el que me ponía sobre aviso de algo que había dicho Pablo López. Todo tenía que ver con eso de eso tan sobrevalorado en la actualidad de contrastar las noticias.
Muchas veces es, yo diría, imposible.
Sí.
Imposible. Contrastar es imposible.
Y si no puedes contrastar una noticia, ¿qué alternativas tienes? Hay varias, que luego escucharemos, pero para ilustrar estas afirmaciones de Pablo López, ponía este ejemplo.
Yo tengo un amigo camarero en un hotel y ve a Florentino hablando con el jeque del Paris Saint-Germain. Y acerca un poco la oreja y está hablando de Mbappé. Coño, y me doy cuenta, oye, Florentino ha estado en este hotel hablando con el tal Mbappé, tal, 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 tal. Y digo, ostras, qué notición.
¿Tú qué haces?
¿Tú qué haces? Vale, y entonces mi gen periodístico dice, hay que contrastarlo. ¿Cómo? Florentino, ¿has hablado con tal? No. ¿Por qué? Porque encarece la operación. No ha hablado. Al jeque aún es más complicado. Jeque, ¿ha hablado usted con Florentino? Y la gente a lo mejor en París le corren a gorrazos. No.
Claro.
¿Cómo lo contrastas?
Estás resumiendo perfectamente por qué tanto porcentaje de la información que recibimos es de mala calidad.
Efectivamente, porque se fían de la primera fuente, por llamarlo de alguna manera, fuente, que le queda muy grande el apelativo a muchos soplos que les dan, se fían de lo primero que les cuentan y, es que no se puede contrastar. Bueno, pues voy y lo casco. Pero hay maneras y maneras de decirlo. Y Miguel Gutiérrez, la libreta, le daba una pista a Pablo López sobre cómo se podría hacer para, digamos, sortear eso de no haber podido contrastar debidamente una información.
si en un momento dado tienes que contar que es que un amigo tuyo camarero ha visto a Florentino y al Jeque, me parece más fiable que contar simplemente que Florentino y el Jeque han hablado, porque entonces parece que esa noticia viene avalada pero por varias fuentes.
Pero Florentino y el Jeque han hablado.
Bueno, eso te ha dicho tu amigo camarero.
Y no te
que
lo
te
sabías.
La puede colar.
No, hombre, no. ¿Cómo te la va a colar?
No.
Hombre, tú, ¿Alfonso te la colaría?
No, Alfonso no.
Pues ya está.
Bueno, no, pero si hablamos de una persona en la que confías, que le pones la mano en el fuego.
Un amigo. O sea, evidentemente vale. No estoy hablando de un señor bueno, friki que te llame por teléfono.
Bueno, pero no. es que hemos visto casos de tuiteros que se la han colado a periodistas mandándoles un mensaje.
Y en esa casa, algunos ya se la han colado, como por ejemplo Antonio Jesús Merchán. Tenía razón Miguel Gutiérrez. Oye, me ha dicho un amigo mío, que es camarero y que trabaja en tal sitio, que ha visto a Florentino Pérez y al Jeque tal hablar y les ha escuchado mencionar el nombre de Kylian Mbappé. No tenemos ninguna otra fuente con la que hayamos podido contrastar la noticia. Oye, os lo dejamos ahí y vosotros ya os lo creéis o no. Lo que no se puede hacer es aquello de Rafa Sauquillo, de decir, oh sí, es que en la facultad y en la deontología profesional hay que contrastar por tres fuentes distintas, tenemos tres, dos nos han dicho que no, pero aún así nos tiramos a la piscina y decimos que Gavi va a ser ayudante de Simeone en el Atlético de Madrid. Y luego, cuando resultó que no era así, la culpa no la tenía Rafa Sauquillo, sino que la tenía el propio Gavi. De tu error profesional, la culpa la tiene la supuesta fuente cuando tú mismo habías dicho que dos, una de ellas, su representante, te lo había negado. Pero tú te tiraste a la piscina porque te dio exactamente igual. Porque claro, esto es la teoría María Patiño, lo ha expuesto muchísimas veces. Es que las partes interesadas siempre mienten. Claro, ya lo sabemos, por eso normalmente hay que ir a otras fuentes.
Si yo no digo que siempre se haga bien, ni mucho menos, porque eso es una tontería, pero yo te digo que contrastar hoy en día es muy
complicado,
difícil.
Muy complicado, muy difícil. Por supuesto. Sí, muy sí, difícil. Sí. Yo no he dicho que sea fácil en ningún momento.
Digo, es que a veces es imposible.
Es que es muy complicado. Es que es imposible. Claro que sí, claro que sí. Porque eso yo creo que se dan más noticias
el
las que
tiene
debería.
Que contrastar, te van a mentir. Te van a mentir sí o sí. ¿Por qué? Porque si no le cuesta dinero.
Sí, sí.
Te van a mentir siempre.
Miguel, la libreta, planteaba una alternativa. Desvelar esa fuente y decir, oye, yo lo sé porque me lo ha dicho un amiguete mío, pero hay otra alternativa, que es callarse, que es no decir nada, que es no tirarse a la piscina sin tener, como decía Azuara, los pelos de la burra en la mano. Pero eso es absolutamente inconcebible para el periodismo deportivo español 3.0.
Tú.
Igual hay que dar menos noticias, claro, de las que se dan.
Bueno,
y dar solo las buenas.
Bueno, pues,
¿no?
O sea, eso es un tema debatible. Es mejor, a la gente le interesa que yo cuente que Florentino se ha reunido con el Jeque del Paris Saint-Germain o que no lo cuente. ¿La gente lo quiere saber o no?
Sí, es verdad, sí.
Hombre, claro que
se
está
contrastado.
Eso no hay ninguna duda. Lo que no voy a poder hacer es contrastarlo. ¿La gente quiere que lo cuente o no?
Sí, claro, la gente quiere todo el día escuchar rumores.
La gente que escucha Radio Marca quiere que lo cuente, o
traeremos
sea, si
aquí
una encuesta, ¿lo cuento o no lo cuento?
Traeremos aquí a Emilio Contreras un día y que nos explique dónde clica la gente y dónde no clica.
Esta es la otra gran excusa. La culpa la tenéis vosotros. Los oyentes de Radio Marca, de la cadena COPE, de la SER, de Onda Cero, los lectores de todos los diarios deportivos o generalistas, la culpa la tenéis vosotros porque queréis noticias. Y al parecer os da igual que estén contrastadas fehacientemente o que no. Queréis cantidad. Lo de la calidad, eso ya lo dejamos para otro siglo. Una vez más, el oyente en este caso es la coartada para que ellos hagan mal su trabajo. Si no son las fuentes, son los oyentes, y si no, los protagonistas, y si no, la madre que los parió a todos. Pero ellos jamás de los jamases tienen culpa de nada.
Thank you.
El próximo día 14 de este mes de mayo se va a estrenar una serie que se llama Reyes de la Noche. Es una serie, una comedia de ficción, pero que recrea de alguna manera y está basada en la cruenta guerra radiofónica que tuvo lugar en los años 90 entre José María García, en la cadena COPE, y José Racorleone, que entonces estaba en la cadena SER. Entrevistaron al protagonista de esta serie, uno de los protagonistas, y después llegó el momento de los abuelos Cebolleta. Y oye, es tremendo pensar que hay muchos que a estos, a García y a Corleone, les llaman maestros. Pensar que muchos dicen que ellos se metieron en esto del periodismo por José María García, porque era su faro, su luz inspiradora. Claro, con esto y con lo que vamos a escuchar a continuación, uno entiende muchísimas cosas de cómo se comportan, de cómo trabajan muchos de los ciudadanos periodistas que en estos momentos están al frente de los programas. Es la consecuencia lógica de todo aquello. Escuchad lo que decía Joseba Larrañaga sobre la serie y lo que le respondía Jorge Javier Castaño.
Una comedia basada en el poder, en la codicia, en la envidia, en el rencor, pero es todo desde el punto de vista de la comedia.
Poder, codicia, envidia, rencor,
odio.
Sí, bueno, lo que
una redacción de deportes. Acaban de escuchar la descripción de una redacción de deportes.
No solo de deportes, diría yo. No solo de una redacción de deportes. Alcalá contó algunas de las cosas que habían sucedido en aquellos años 90. Él estuvo inmerso en aquella guerra.
Es verdad que la radio en los años 90, todo lo que llevó al momento en el que en el 95 la redacción, los que estábamos haciendo el larguero, conseguimos superar a García por primera vez en la historia, y los años precedentes y seguramente los años posteriores, yo creo que sobre todo la radio de los años 90, la batalla SER-COPE, en la cadena SER José Ramón y su equipo, en la cadena COPE, aquí donde estamos nosotros, García y su equipo, hubo momentos verdaderamente encarnizados.
Volaban los cuchillos de una emisora a otra. García hablaba del imperio del monopolio que era Prisa. Todo porque había conseguido unos derechos que la competencia a la que apoyaba García no había logrado. Pero no solo volaban cuchillos de un programa a otro, no. También volaban cuchillos dentro del mismo programa.
Que Raúl había marcado 4 goles el lunes y a las 12 García y de la Morena querían hablar con Raúl. Y ya le valdría, ya podía buscarse la vida el reportero de García, el reportero de la Morena, para las 12 de la noche, porque además tenían esa gilipollez monumental de que si entraba primero con uno ya no le valía al otro. Y te caía la bronca. Si tú llegabas a la radio y tú habías sido segundo, porque te había ganado la tostada Pipi Estrada o se la habías ganado tú a Estrada, te caía una bronca monumental o te subían el sueldo.
Y quien dice te cae una bronca monumental por no conseguir lo que el megalómano al frente del programa quería, quien dice una bronca, dice que te ponían de patitas en la calle.
Una jauría de periodistas que se estaban jugando, a veces literalmente, Santi, el puesto. Porque claro, hubo un episodio que no saldrá en la serie, en la que no sé si fue Paco el Cóndor o Miki no sé qué. Esparbe.
Pero que hace, se llama Jota Montes.
Sí, vale, bueno, pues que eso no saldrá en la serie, pero en la realidad sí. Cogieron un teléfono a las 12 menos 10 de la noche y con la vena hinchada le dijo a su reportero: ya me puedes poner a Lorenzo Sanz a las 12 en punto de la noche para abrir el programa, porque si no estás en la puta calle. Y efectivamente no se lo pusieron, vale. Y estuvo en la puta calle. O sea que esas cosas pasaban, ¿eh?
Maestros de periodistas, seres ecuánimes, seres de luz, deontología profesional y ética desbordando por todos los poros. Buah, cariño al equipo que tenía bajo su mando, todo y muchísimo más. Por cierto, si habéis escuchado al principio del audio anterior, Alcalá habla de jauría de periodistas. Pero toda esta guerra encarnizada entre el Butano y Corleone tenía también sus víctimas colaterales. Los propios deportistas, en este caso, futbolistas como Santi Cañizares. Escuchad esto a ver si os suena de algo.
El problema que tenía el futbolista era que te llamaba COPE y te llamaba SER porque había sido, por lo que sea, noticia,
Y entonces decías, no, es que queda con Cope. Y entonces Ser te mataba. Y el primer día te podía perdonar por el hecho de que a lo mejor había sido casualidad. Pero como la segunda noche pasara lo mismo, otro día, entonces ya eras enemigo absoluto de uno o de otro.
¿Os suena de algo, verdad? Sí, si no me das, ¿cómo te voy a dar yo a ti? Si no nos dais nada, palos, palos, palos y más palos. Eso ha dicho en más de una ocasión, por ejemplo, Jorge Javier Castaño. Si no hablas conmigo, atente a las consecuencias porque vas a ser mi enemigo. Sí, esto era el maravilloso periodismo deportivo de los años 90, que por desgracia fue el germen y el embrión de todo lo que ha venido después. Porque con eso se han quedado. Con las cosas buenas de aquel periodismo, de contrastar, y si no contrastabas te venía el jefe y te echaba un rapapolvos, incluso en directo, como le pasó una vez a Gañote Man Gómez con el Butano, que habló Gañote Man de unas empresas del Real Madrid y le dijo, ¿cuáles? No, unas, ¿cuáles? Unas, pues lárgate de aquí y hasta que no me digas exactamente cuáles, no vuelvas por el estudio. Bueno, aquello se ha olvidado, solo se han quedado con la parte mafiosilla y de amedrentamiento de los demás. Y de si no me das, te voy a sacudir palos hasta en el cielo del paladar. Pero sigamos con las aventuras de los abuelos Cebolleta. Sabéis, y últimamente lo hemos escuchado, que José Racorleone le tiene un odio sarraceno a Javier Clemente. Bueno, el sentimiento es más bien mutuo, pero todo arranca de aquella época. Porque entonces, cuando Javier Clemente era seleccionador nacional, él, digamos que estaba en la cuadra de personajes deportivos de José María García.
En la selección mundiales y Eurocopas era encarnizado. Perdona, no, y era en ruedas de prensa, antes de un partido de Mundial o de Eurocopa, sí, el seleccionador metiéndose con los periodistas de esa radio.
La
Eurocopa 96, Palomar.
Tremendo.
La Eurocopa 96, con los jugadores haciendo de guardia pretoriana en la primera línea a ver el fuego cruzado con el seleccionador.
Como Clemente se llevaba bien con el Butano, los de la competencia, los de Corleone, iban a las ruedas de prensa a por sangre. Y hablaba Alcalá de la guardia pretoriana de los futbolistas. Cañizares estaba en aquella época y lo explicó de otra manera.
Vale, párate, tranquilito.
Sí, Santi.
Nosotros íbamos porque estábamos aburridos y era... nos encantaba ver el espectáculo dantesco que existía entre un tío puesto ahí haciéndole preguntas absolutamente deleznables y él respondiendo.
Era Paco González,
¿eh? Era
Paco.
Y era un espectáculo.
Era Paco, ¿eh? Y Azuara.
Claro, pero guardia pretoriana. Nosotros íbamos ahí porque decíamos, no tenemos nada que hacer y esto es un espectáculo.
Claro, no había PlayStation.
Porque llega el tío, el seleccionador y empiezan a preguntarle barbaridades y él contesta brutalidades.
Hombre,
y
claro.
Hombre, claro, respondía Jorge Javier Castaño, y no hace falta añadir nada más a ese respecto. Eso describe al personaje. Pero si en el mundo del fútbol era terrible, los del ciclismo tampoco se quedaban atrás. Recuerdo aquellas palabras de Javier Ares llamando mafioso de baja estofa a José María García. Bueno, luego años después se han dado abrazos y besos y se quieren muchísimo, o gran maestro o gran Pope de la comunicación, pero entonces, claro, entonces era el dinerito. Porque no os engañéis, todo esto iba de dinero.
Que no nos olvidemos de las batallas del ciclismo.
¿El Perico Delgado?
Para mí las batallas del ciclismo...
Perico Delgado
de las que gestionó muy bien, por ejemplo, Indurain la gestionó muy bien, porque yo creo que Indurain se apartó. Dijo, a mí decidme con quién me pongo y punto final.
Perico Delgado ahora es colaborador habitual del programa El Transistor de José Racorleone. Perico Delgado, que estaba, creo que era en Reynolds, y para el Butano, para José María García, era el equipo navarro. Él nunca decía el nombre de la marca. No iba a hacerle publicidad a los que estaban enfrentados con él. Y sobre el ciclismo, ya para terminar la sección, escuchad esto que contaba Alcalá.
Cuando Indurain ganaba el primer Tour de Francia del 91 y luego el del... Y a las 12 de la noche de aquel 25 de julio, había que meter a Indurain. y García mandaba al suyo, Javier Herráez, a Oliván, porque también había que meter a Indurain. Y cuando ganaba, y cuando el maillot amarillo, y cuando el maillot, no, y cuando el récord de la hora, y cuando el Mundial de Colombia, aquello era un suplicio.
Bueno, pero es que,
aquello era un suplicio. Un suplicio.
Alcalá, es que vosotros
llegabas a desear,
queríais meter a Indurain y llegaba García y tenía pinchado al rey para felicitar a Indurain.
Llegabas a desear que Indurain pinchara y quedara el último de la etapa. Eso tampoco, porque también habría que meterle, que quedara el decimoquinto.
Y oye, estos eran los grandes maestros de periodistas. Estos eran los que han dado ejemplo a muchísimas generaciones posteriores. Estos eran el embrión de lo que ahora tenemos que padecer. Estos eran un asco.
Desde Constantinopla, capital del imperio, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente, el radio de Richard Tease.
Ayer por la noche, a las 11:36, ya justo al final del sumario con el que Manu Carreño abría el programa El Larguero, decía esto.
Rápidamente cierro la portada de este larguero, recordando que Varán, noticia oficial de hoy, será baja los próximos 10 días, así que no va a poder estar el miércoles en Londres. Esto le hace ganar opciones a Ramos, que está preparado y que podría ser titular el miércoles en Stamford Bridge. Lesión muscular del francés, que enseguida nos amplía Javier Raez. En un día en el que ha habido comida conjura de la plantilla del Barça en el domicilio de Leo Messi, el capitán argentino, que ha ejercido de capitán y que ha hecho esa comida para hacer piña de cara al final de Liga. Durante la celebración se escuchaban los gritos de campeones, campeones, que luego escucharemos con Adrián Alves.
23:36. Caramba. Una comida, merienda, fiesta multitudinaria, unas 40-50 personas en casa de Leo Messi, contraviniendo los protocolos de la Liga de Fútbol Profesional, contraviniendo la legalidad y las normas de la Generalitat de Cataluña. Bueno, esto dijo Manu Carreño en esa portada del larguero. El tema no se volvió a tratar hasta casi una hora más tarde. De las 11:36 a las 12:30.
Comida de conjura en casa de Messi. Hola, Adri Alves, Barcelona, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
No se te ha invitado nunca.
Pasadito,
¿ahora ha invitado también?
No, no. Les ha invitado a casa, luego a Ascote.
Exacto. Supongo cada uno lo suyo.
Hombre, por favor.
Con mascarilla. ¿Qué? Ya pone la casa como para pagar toda la comida. Vamos, y
luego
toda
tienen,
la fiesta.
Tienen que limpiar allí y recoger, y ha dicho, no, aquí cada uno a 30 pavos.
Por lo visto, de esa reunión multitudinaria, lo más interesante era hacer estos chascarrillos.
Se ha alargado bastante, ¿eh? Ha sido una comida barra fiesta, porque los jugadores han ido llegando después del entrenamiento a la hora de comer y a las 8:30 de la noche todavía no habían salido todos. Por ejemplo, Jordi Alba, Ter Stegen, Busquets y Sergi Roberto han sido de los últimos. No estaba Ronald Koeman. Hoy era una comida solo de los jugadores, la mayoría acompañados por sus parejas en sus coches particulares, y otros como Lenglet o Pjanic han llegado en taxi a casa de Leo Messi por si la celebración se desmadraba un poco.
Hombre, teniendo en cuenta que el toque de queda comenzaba a las 10 de la noche, mucho no se podría desmadrar esa comida, merienda, fiesta.
Se lo han pasado muy bien los jugadores. De hecho, desde la calle se ha escuchado algunos cánticos y también gritos de campeones. Escúchales para celebrar el título de la Copa del Rey, evidentemente no la Liga. Pues Pues este era, Manu, el sonido de los jugadores del Barça a media tarde en la casa de Leo Messi en Castelldefels, cerca de Barcelona. Hoy todos han comido juntos para hacer piña antes de afrontar este tramo final de liga y sobre todo antes del partido decisivo del sábado ante el Atlético de Madrid.
Del Larguero vamos a escuchar un último audio protagonizado por Manu Carreño.
Comida de jugadores de la plantilla organizada por el capitán Leo Messi, que ha ejercido de capitán, invitándolos a su casa sin el entrenador Ronald Koeman. Un abrazo, Adrián, hasta mañana.
Y hasta aquí llegó la noticia en El Larguero de la Cadena SER. ¿Habéis escuchado a Manu Carreño o a Adrián Albets plantear: oye, esto que se hizo en casa de Messi era legal? ¿Contravenía alguna norma? ¿Se podía hacer en estos momentos una reunión cuando todavía está vigente el toque de queda hasta el próximo domingo día 9? Ni palabra. Muchas risas con si quién había pagado, quién había dejado de pagar, con campeones, campeones, con la conjura y con todo lo que queráis. Pero ni lo más mínimo sobre que eso, legalmente, no se podía hacer. Pasemos al transistor de Onda Cero, donde a las 12:10... José Corleone hablaba con Puñales Martínez.
En Barcelona, Leo Messi ha invitado a comer hoy en su casa a toda la plantilla y desde la calle se les ha oído cantar campeones, campeones. Alfredo, ¿eras tú o eran los jugadores?
Los dos, todos.
Tú también estabas, yo, sí, ¿no? Me imaginaba.
Estaba yo también allí disfrutando, con protocolos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque claro, ya todo el mundo dice, pero vamos a ver.
Me han dicho a mí, me ha parecido Alfredo, pero con la mascarilla no he logrado reconocerle.
Cuando Puñales Martínez reconocía que él también había participado en el jolgorio de campeones, campeones, oe, 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 y hablaba de protocolos, yo no sabía si se refería a los protocolos de mascarilla y distancia de seguridad entre los ciudadanos periodistas que estaban apostados en la puerta de la casa de Messi o de los que estaban dentro de la casa. Después ya Puñales Martínez me sacó de dudas.
Sobre todo lo llamativo, José Ramón, es que se haga en este estado de alarma y en el que, en teoría, bueno, pues no se permiten muchas reuniones, pero los jugadores lo han hecho con todos los protocolos al aire libre. La verdad es que es una casa de posibles, con mucho espacio, mesas de cuatro. Me dicen que con todos los PCRs, con las burbujas familiares que tenían las distintas familias y que, por tanto, se podía permitir.
Esto es directamente mentira. No se podía hacer una reunión porque tanto el protocolo de la Liga como la legalidad de la Generalitat lo impiden. No se pueden hacer reuniones de más de 8 personas. Da igual que sea al aire libre o en un lugar cerrado, porque si no, los botellones que se organizan al aire libre estarían permitidos. No por el asunto de botellón, sino por cuestiones de la pandemia. No es verdad lo que decía Puñales Martínez, pero oye, yo lo casco, cuela, y como nadie me lleva a la contraria, y pienso que el oyente es idiota y no sabe de nada, pues ya está, ahí lo dejo y colo. Sigamos adelante y con el mismo tema en este programa 2068 del radio, pero pasemos al partidazo de la cadena COPE. 23 horas 39 minutos. Jorge Javier Castaño.
Messi ha reunido en su casa a toda la plantilla del Barça, acompañada por sus parejas, por sus mujeres, y en esa comida, en esa celebración, al parecer estaban festejando el título de campeones de la Copa del Rey.
Y ahora, como solo soy un ciudadano periodista que no tiene ninguna obligación de informarse de estas tonterías, pues voy a soltar algo
como si no estuviese seguro, como si no supiese de qué va la vaina.
Otro tema distinto es si le va a pasar algo a Messi por juntar en su casa a 40 y pico, 50 personas. Es cierto que pertenecen a una burbuja, como se llama y todo eso, pero yo creo que no está permitido ni con burbuja, me parece. No lo sé, pero es un tema complicado, 40 y pico, 50 personas, por mucho que sea al aire libre, y que además que sea con luz y taquígrafos, público y notorio. A ver qué pasa y a ver si dicen algo mañana desde el gobierno, porque es un asunto que le puede dar algún problema a Messi.
Si no lo sabes, mal, porque deberías haberte enterado. Y si lo sabes y no lo quieres decir, todavía muchísimo peor. Siguió el programa adelante y poco después de medianoche, a las 0 horas y 3 minutos, Alberto Arauz leía el mensaje de un oyente.
Como den positivo los jugadores del Barça por esta comida y no puedan jugar, les deberían de dar el partido por perdido. Eso sería un gran castigo por este comportamiento tan irresponsable.
Este tema va a traer cola. Este tema va a traer mucha cola. Ya lo veréis. Ya lo veréis, ¿eh?
No lo creo.
¿No? Ya lo veréis.
No creo que traiga mucha cola, decía Nicolásito Pertusato. Pero esto es una trampa. Porque tendrá la cola que ellos quieran que tenga. Nada más. Oye, con Marcelo, si recordáis que tenía permiso para viajar a Valencia con su mujer y llevaba a sus dos hijos pequeños, hablaron con políticos de Valencia, que recordáis aquel día le echaba toda la culpa a Ayuso de esa escapada permitida de Marcelo, y pedían sanciones ejemplares. Hubo quien dijo que tenía que pagar una multa acorde con el sueldo que recibía. Vamos, que montaron un lío varios días de mucho cuidado, pero me temo que esto, por lo que vamos escuchando, me temo que por ahora no va a ir a ninguna parte. 12 y 19 minutos. Antes de conectar con Barcelona, con Elena Condis, Jorge Javier Castaño.
Ha sido una comida de conjura. Alguien se ha ido de la lengua, se ha filtrado y se ha sabido, y allí se han plantado las cámaras de televisión. Insisto, con el lío que se puede montar con el asunto de reunir a no sé cuántos serían. ¿Cuántos podían ser?
30, 40.
30,
iba 40. Con las parejas, ¿no?
Sí. Sí, 80 entonces.
No, 30, 40.
Ah, vale, vale. Nombre no, porque no han ido todas las novias ni todas las mujeres.
No, ni los vecinos de la urbanización de cada uno de ellos, no. Por cierto, esto que contaban de la comida en casa de Messi, ¿qué le parecía a Nicolásito Pertusato?
A mí me parece una fantástica noticia, sobre todo porque parte de Messi, un tipo que en verano se decía que no estaba comprometido, que no quería jugar en el club, que no creía en el proyecto.
No, oye, no será comida de despedida, ¿no?
No creo.
Bueno, no.
Sobre esto de la comida de despedida, he dejado antes un audio aparcado, una pequeña breve conversación entre Puñales Martínez y Edu Pidal.
Después del entrenamiento han ido a casa de Leo Messi en Castelldefels con sus familiares, con sus mujeres, acompañados los que querían de su pareja, y han estado prácticamente hasta las 9:30 de la noche, ¿eh? O sea que ha sido una celebración larga. Y como tú bien dices,
ha sido una comunión, vamos.
No sería la despedida de Messi. Menos.
Ha habido no, no la despedida de Messi. La despedida de Messi la ha dejado el pavo más adelante.
¿Seguro? Vamos a ver, Edu.
Bueno,
no
sé.
Provoques. No provoques.
Pero volvamos al partidazo de la cadena COPE, donde Elena Condis, bueno, y todos los demás estuvieron mirando al dedo y no a la luna.
Han ido todos los jugadores, incluido Conrad, pues muchos.
Como para faltar. Es que si
claro, muchos
si
acompañados de sus parejas.
Si invita a Messi y faltas, te pone una cruz que
falta. La cruz.
Hombre, claro.
Oye, es fantástico. Si no vas, te pone la cruz. Pues claro, hombre, ¿cómo no te va a poner una cruz? Y el otro va y se ríe tontamente. Elena Conde siguió dando datos esenciales de la información, como por ejemplo la música que se había puesto y que se escuchaba desde el exterior de la casa de Messi, algo fundamental para poder dormir tranquilamente anoche.
Ha sonado música toda la tarde, canciones como Follow the Leader, La Macarena.
O sea, Elena, que en Barcelona se han puesto contar 40 o 50 personas.
Spotify mejor de los años 80, me parece, porque Follow the Leader
oscura,
y Macarena.
La canción del ataúd también.
Mónica Marchante intentó preguntar: oye, Elena, esto, por lo visto, entonces en Barcelona se puede hacer. Te puedes reunir en tu casa con 40 o 50 personas, aunque sea en el jardín. Pero no le hicieron ni caso. al menos por el momento.
Perfecto. Elena, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Ah, que estaban buscando la canción. Ah, sí, esta es la canción. Sí, hombre, esta sí la he conocido.
Un clásico.
Un clásico, ya.
Tapaguito chocolatero y ya está.
Follow the Leader, La Macarena, A mí me gusta La Gasolina y La Casa Oscura. La Casa Oscura es muy chula, ¿eh?
Gracias por aportar tanta y tan relevante información, Elena Condis.
You're looking at me.
Una vez que despidieron a Elena Condis, entonces sí, entonces Mónica Marchante ya pudo plantear su duda. Podían haber esperado un poquito para despedir a Elena Condis, porque ya que ella vivía en Barcelona, podría responder a algunas de las dudas metafísicas que surgieron después.
Bueno, pues la comida de Conjura. ¿Algo que decir de la comida de Conjura de
no,
Messi?
Esto se, o sea, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eso, ahora mismo se puede juntar con 40, 50 es que personas, es la duda que tengo parejas y tal,
en el jardín
¿no?
De
verdad
tu
que
empiezo
a tener la sensación de que estáis intentando que le metan un puro a
no,
Messi.
No, no, no.
Es que como lo he repetido ya varias veces.
Lo que se trata es de aclarar conceptos. Tú, si tienes una casa enorme con un jardín enorme, puedes llevar a toda la gente que quieras.
Pone 50 mesas, 4 por mesa y para adelante.
Puedes llevar a tu casa. Yo es que es la duda que tengo, no lo sé.
Sí, sí, que
puede. Si se puede, perfecto. Si no se puede, amigo. Cuidado.
Yo creo que se puede.
Se puede, no se puede. Nadie, por lo visto, se había molestado en averiguar si se podía o no se podía. Y Nicolásito Pertusato, para afianzar su creencia de que sí se podía...
Los amigos de mis hijos vienen a casa regularmente, no pasa nada.
Tú da pistas, sí, sí.
¿Y qué los tienes? ¿En mesas separadas?
¿Y, pero
y los tienes todos guardando la distancia con mascarilla, ¿no? Los
no, es que estamos, siempre decimos, se pueden, no lo sabe nadie, pero dejamos la nebulosa de la duda de, oye, si hay que empurar a Messi, se lo empura a Messi.
Pues sí, no, sí, no, si no Messi tiene. Hace como algo le que no se puede hacer, pues habrá que empurarle como a los demás, oye. Y a lo mejor remete en un partido, ¿eh?
Como veis... No solo es lo que se dice, sino también el tono con el que se dicen las cosas.
El riesgo es que haya un contagio. Imaginaos sí, que sale un contagiado sí. Mañana pues, pasado, si entonces sí que se lía.
Pero si estos son todos de...
No, no, perdona, las parejas no.
¿Cómo
no?
Que no? O sea,
ellos sí, son de la burbuja. Las parejas no.
Las parejas son burbuja también. No.
Ellos cuando salen del campo van a su casa.
Pero
no son la burbuja del equipo.
Hay que decir ahora que la mujer del futbolista no sale por ahí a hacer sus cosas.
Claro, y habrá intercambios de fluidos con los maridos, supongo que tendrán alguno.
Esto, al parecer, era lo más interesante, lo del intercambio de fluidos.
¿O no?
Sí, hombre, lo normal es que sí.
Bueno, depende.
Lo normal sí, pero igual no.
Pues eso
se
sabe. Oye,
eso es privado ya.
No, hombre, pero
no te compete a ti, Juan.
No, hombre, pero una toalla...
Sí.
Un...
Ah, eso sí, pero, claro, hombre. Claro. Claro.
Sí, seguro que no tienen para dos toallas, una cada
pues,
una,
oye,
en estas casas.
Bueno, pues así están las cosas.
De nuevo, importantísima información... con la que os aseguro que al menos yo habría podido pasar tranquilamente. Y entonces resulta que, oh magia, oh milagro, les llegaron mensajes de gente de fuera, o eso decían, en los que se les avisaba de que no, lo que habían hecho Messi y sus compañeros en la casa del argentino no estaba permitido por ninguna instancia ni deportiva ni política.
¿Qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Arauz.
Si a Messi y a todos los que estaban en su casa en la conjura por la Liga no se les denuncia, ninguna denuncia por fiesta ilegal debería ser tramitada.
Por cierto, una cosa que me manda aquí que hay un TDBC.
A mí ya me lo han mandado también.
La barbacoa de la plantilla del Barça en casa de Messi incumple el protocolo de la Liga. Ojo. Pues ya está.
No, el de la Liga y el de la...
Y el de la Generalitat.
Es que, vamos...
Seis personas, máximo.
El de la OMS.
¿Qué hacemos ahora, David?
Pues nada, seguir el programa tranquilamente y,
claro.
Y es que no entiendo que, o enviar a alguien a casa de Messi, yo qué sé.
No, no, es que cuando la hicieron los del Sevilla les pegamos por todas partes.
Hubo
¿eh?
Fotos. de la barbacoa ahí reunido.
Ah, pero ¿qué pasa? Que no ha habido barbacoa entonces.
Yo soy Messi y hoy compro 50 mesas y le hago la foto y digo, aquí estábamos
pero
de cuatro.
Que no puedes, puedes, igual. Que no puedes.
Bueno, dale con las distancias, mesas. Hay 2 kilómetros entre mesa y mesa, ¿no?
Bueno, como pues no, como no hay fotos, si eres Messi puedes decir que no ha habido barbacoa y ya está.
También
ya
está, claro. Claro.
Venga, a tomárselo todo a cachondeo para quitar hierro de asunto. Lo que no hicieron ellos, sí lo hicieron los oyentes.
Decía otro, entonces los jugadores del Barça se pueden saltar el estado de alarma y montar una fiesta y nosotros no podemos ir a ver a nuestros padres a menos que tengamos un justificante o les veamos desde la calle. ¡Qué poca vergüenza tienen! Me parece tremendo que hablemos tan tranquilos de la conjura del Barça cuando reuniones de este tipo no pueden hacerse. Acordaos, como decía Joseba, de la que se formó el año pasado por la comida de 4 jugadores del Sevilla. Es tremendo.
Aquellos del Sevilla eran unos irresponsables absolutos, pero ya habéis escuchado el tono con el que se ha tratado el asunto de la comida en casa de Leo Messi. Jorge Javier Castaño recordó la primera página del diario Marca de aquel día, que por cierto, si alguno no la conoce, le diré que en grandes caracteres, en letras muy grandes, ponía desfase. 4 jugadores del Sevilla se saltan las medidas del estado de alarma. Ante el revuelo generado por su reunión, Ocampos, Banega, Mudo Vázquez y De Jong reconocieron su error y pidieron disculpas públicas. Lo de desfase en enorme. Y fotografías de la celebración de la barbacoa. Sí, hoy también el diario Marca ha publicado algo sobre lo de ayer de Messi. Un circulito chiquitín, 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 fondo negro, letra blanca, en la que apenas se lee que Marca ha descubierto que se celebró una comida en la casa de Leo Messi. 2 noticias iguales, prácticamente iguales, 2 tratamientos radicalmente distintos.
Fue portada de Marca eso, ¿eh? Palomar.
Sí, sí, sí.
Porque hubo contagios.
A Marca siempre le cae alguna.
Hubo contagios. En aquella barbacoa al Sevilla hubo contagios.
¿Qué dices?
De mal no recuerdo.
No.
Sí, el Mudo Vázquez, por ejemplo, creo.
No, sí, que sí.
No, pero yo creo que no fue a consecuencia de...
No.
Hubo foto. Lo que alarmó fue que hubo foto.
Lo que alarmó fue que fue la primera. Claro, y cuando eres la primera de tal, pues se monta el pollo. Vamos.
Esto, aparte de las mentiras de Nicolásito Pertusato, esto de Jorge Javier Castaño, ¿cómo se llama? ¿Cinismo? Llegamos a un último mensaje y la respuesta de Castaño.
Es una vergüenza que Messi se salte confinamiento para ir a votar y ahora haga esta comida en su casa y no le pase nada. La justicia, igual para todos. Me río.
Qué risa, más bien interpretada, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy bien.
Sigamos haciendo que la gente mire al dedo y no a la luna.
Están escuchando el radio de Richard Diss.
Todas las mañanas en A Diario, poco después de las 8, Raúl Varela tiene una pequeña sección editorial que se llama Varela dice lo que piensa. Y esta mañana esa sección estaba dedicada, como no, a la comida de ayer en casa de Leo Messi.
Messi ejerció de capitán. Fue al carnicero, supongo que de forma virtual. Encargó costilla, entraña, vacío, picaña, empanadas varias y refrescos y cervezas para medio centenar de personas, como en la fiesta de Leticia Sabater.
Se pongan como se pongan, lo cierto es que las normas que están establecidas para estos casos fueron incumplidas radicalmente.
con las lógicas reservas porque no somos autoridad en la materia, parece obvio que incumplió no solo el protocolo del club y el de Tebas en la Liga, sino también el del sentido común, atendiendo a las normas restrictivas que imperan en Cataluña y en España entera.
Y las fuerzas del orden, ya sean Mossos de Escuadra o quien tuviese la competencia en ese caso, obviamente no aparecieron por la casa del capitán del Barça.
Ya puede ser ese jardín de Castelldefels más grande que el Palau Blaugrana que lo aconsejable, cívico y justo hubiera sido que una dotación de los Mossos de Escuadra se diese una vuelta por el barrio y tocase el timbre para levantar acta. Que no se diga que solo se inspeccionan pisos turísticos en la Rambla.
Raúl Varela, en su comentario, decía esperar algún comunicado de alguien. De Messi, de los futbolistas, del Barça, de alguien. Y resaltaba algo que realmente llama muchísimo la atención.
A la espera del comunicado de Leo, de la plantilla, de Laporta y su junta y del propio Tebas, de los políticos no espero nada porque 2 meses después de votar siguen buscando un presidente, me pregunto por la suerte que ha tenido Ronald Koeman con sus jugadores y el COVID. Pjanic antes de llegar, Sergi Roberto mientras estuvo lesionado, un par de asistentes y ni un PCR adverso más en todo el año.
Eso es cuidarse, cuidarse muchísimo, porque el resto de los equipos no han tenido tanta suerte. Por ejemplo, el Madrid y el Atleti.
Solo Fede Valverde esta semana ha dado más positivos que el vestuario culé en la temporada, pero pueden apuntar si les pica la curiosidad. Además del uruguayo, también han caído Ramos, Barán, Hazard, Casemiro, Nacho, Jovic, Lunin, Mariano, Militao, eso en el Madrid, o Carrasco, Joao, Hermoso, Torreira, Suárez, Jiménez, Dembélé y Grivic en el Atleti. La goleada en este capítulo del Barça es inapelable.
¿Hay algo que sospechar en todo este asunto? Pues yo no lo sé. No tengo prueba alguna, pero sí llama la atención que todos los equipos hayan tenido X número de positivos y el Barça solamente un futbolista, Sergi Roberto, y justo le coincidió el positivo mientras estaba lesionado. Yo no creo que haya nada raro, porque si no, estos avezados ciudadanos periodistas, tan dados a la investigación en profundidad, si hubiese algo extraño, ya nos lo habrían contado. Llegado el momento de la tertulia, la tribu en A Diario, hablaron de este asunto de la comida de los jugadores del Barça en casa de Leo Messi. Y por ejemplo, David Bernabéu decía lo que vais a escuchar a continuación.
Aquí lo que creo que
a ver.
No han hecho es, como hizo el Atlético de Madrid, comunicárselo a la Liga.
Pero qué liga, esto es una pandemia mundial, ni liga ni nada.
Yo te voy a decir, Irene, opina lo que quieras, pero yo te voy a decir lo que dicen los jugadores que han hecho.
Comunicárselo a la Liga, decía David Bernabéu. ¿Qué pasa? Que la Liga de Fútbol Profesional es un organismo supracomunitario. Si le informas a la Liga, puedes saltarte las restricciones de lo que decrete el gobierno de tu comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat. Si le dices a la Liga, oye, que nos vamos a reunir 50 en casa de fulanito, las leyes de la Generalitat, las leyes de Cataluña, las normas que se han establecido para esta pandemia, quedan sin efecto porque la Liga tiene un poder superior.
La casa de Messi es muy grande, lo hicieron al aire libre, mesas de 6... es una burbuja conviviente, son los jugadores del Barça, y luego pequeñas burbujas que conviven con los jugadores. y los pusieron en mesa de seis, en un espacio grande, todo al aire libre, y ya está. Yo creo que se lo tendrían que haber comunicado a la Liga, como hizo el Atleti en su momento.
Yo creo que no tendrían que haberlo hecho.
De esas características. Y yo creo que se lo podrían haber ahorrado en un momento como este.
Sí, sí se lo podrían haber ahorrado, según David Bernabéu. Pero está justificando que lo que se hizo bien porque eran una burbuja de convivientes. Serán los futbolistas, pero las parejas de los futbolistas no, ni de casualidad. Y aunque lo fuesen, el número excedía en mucho el permitido por las normas de la Generalitat. Daba igual que fuesen burbujas de convivientes o no.
La burbuja son los jugadores, o sea, luego ya los consortes, sí. Digamos, esos cada
sí,
uno
pero
están
no vinieron
en su...
todas las mujeres.
Bueno, pero con que vengan mujeres, dos y una esté contagiada ya me vale. Pero bueno, no es eso, sino así, que claro. David, no pasa nada bueno,
pues con criticar.
Escúchame, yo no voy al punto de que dice Felipe de que la liga estalle y tal, pero no, no pero yo que creo que deberíamos...
Que se ha puesto en un riesgo innecesario.
Sí, pero yo creo... No, no pero David, escúchame no, una cosa, déjame claro. Terminar la frase solamente. Que no pasa nada por criticar que en el momento que estamos no hay que hacer ese tipo de cosas. No pasa nada por decirlo, aunque sea tu equipo, yo lo diría.
David Bernabéu insistía en que lo que él estaba diciendo era lo que el Barça había transmitido. Pero, al igual que le sucedía antes a Nicolásito Pertusato, no podía evitar un cierto rasgo de paranoia. Paranoia impostada, me temo. Pero paranoia.
Yo creo que con la que está cayendo no es necesario. O sea, vale. Se lo hubieran podido ahorrar.
Gracias.
Yo lo único que he intentado comentar aquí, porque bueno, le me lo he pedido, es lo que los jugadores del Barça dicen. Uh-huh. Ya está. Lo que el club te dice cuando hablas.
Pero que no nos lo creemos
con él
también,
y
¿no?
preguntas por qué han hecho esto los jugadores, si estaba al corriente el club, que lo estaba. Uh-huh. Y porque no lo consultaron con la liga.
Pero que no nos lo creemos también, ¿no? O sea, en mesas de seis. Me imagino que se levantaban con mascarilla.
Es más, una cosa, lo que estáis hablando.
Yo no he visto fotografías ni he visto imágenes. Si viéramos imágenes, pero te lo diría.
Una pregunta,
lo que sí veo es un gran interés por parte de alguien de que efectivamente en las próximas pruebas PCR, pues alguien dé positivo.
No, David Bernabéu. Lo que se intenta es que todos seamos iguales. Y no por llamarte Leo Messi o por jugar en el Fútbol Club Barcelona. Puedas tener patente de corso para organizar la comida, merienda, fiesta que te venga en gana. Por mucho que te empeñes en seguir diciendo lo de las burbujas convivientes.
Había unas cuantas mujeres de jugadores, sí. Los jugadores del Barça, que yo sepa, no han ido a comer con otro grupo con el que sea ajeno. Es decir, los jugadores del Barça conviven cada día, pasan PCRs
como mandan. Pero esas mujeres harán su vida, no están en su casa encerrada.
Y evidentemente, hombre, es bastante difícil pensar que alguna de las mujeres que convive con estos futbolistas pueda llegar a una...
Vale, pero si no se puede
ahora,
estar en una casa...
yo me lo hubiera ahorrado...
Ocho, no se puede...
Efectivamente, me puedes vender todas las burbujas que te dé la gana, pero si no se puede estar más de ocho, no se puede estar... Y no hay nada más que hablar. Baby, ain't I good to you? Will I ever find the boy in my mind? The one who is my ideal. Antes hemos escuchado prácticamente la totalidad del comentario de Raúl Varela, ese que él llama Varela dice lo que piensa, pero me he dejado el último fragmento justo para esta sección del programa 2068 del radio.
Por eso se entiende menos que veintitantos jugadores y sus respectivas parejas compartan mesa y mantel y se expongan de tal manera en este último mes de competición, donde, por cierto, hemos crujido a Oblak y Savic por unas imágenes cachimba en mano, donde no quedan en muy buen lugar pese a las vagas explicaciones. Ojalá todo quede en una mala digestión por Chimichurri, pero la única parrilla que debiera haberse encendido es... la del sábado en el Camp Nou.
Eso de hemos crujido a Oblak y Savic, futbolistas del Atlético de Madrid, no lo he terminado de pillar, porque yo no he escuchado prácticamente en ninguna parte tal crujimiento.
La última hora del Atlético de Madrid, que también dos de sus jugadores más importantes se han visto envueltos ahí con una foto que no les deja en muy buen lugar. Savic y Oblak, en clara contraposición a lo que ha ocurrido ayer en Can Barça.
Savic y Oblak en una fiesta con cachimbas, incluso al parecer Savic fumando un cigarrillo. Esto decía al respecto Pablo López esta mañana en A Diario.
Hay que ser muy prudente porque no se sabe de cuándo son esas fotos. Desde luego, si son de este fin de semana, pues es una, como diría Roberto Gómez, un cagancho monumental de Jan Oblak y de Stefan Savic. Una fiesta con más personas, una fiesta evidentemente sin distancia de seguridad, fumando. Hay fotografías de Stefan Savic. Bueno, pues yo creo que, ya digo, sí se confirman, no hay confirmación, insisto. Pero hombre, yo creo que no es desde luego el mejor ejemplo que puede dar un jugador del Atlético de Madrid. En cualquier caso, por cierto, que fue negado por Jan Oblak en sus redes sociales. En Instagram puso un post diciendo que bueno, que no hay que hacer caso a lo que dicen y que ellos a lo suyo, nosotros a lo
bueno,
nuestro.
Bueno, hacemos caso a lo que vemos. Si fue ayer mal, si fue anteayer, pues un poco menos mal.
Y quien dice anteayer dice hace 6 meses, como si eso supusiese alguna diferencia.
Que pudo ser, no sé, hace 6 meses.
Correcto.
En vacaciones, que evidentemente no está bien que un jugador de primera división fume en ningún caso, evidentemente. Pero no, que a lo mejor fue en su periodo vacacional, que no lo sé.
Bueno.
Que no lo sé y creo que no lo sabe nadie.
Corramos un estúpido velo, que diría que...
Corramos un estúpido velo, decía Raúl Varela, y pasemos a otro tema. Pero David Bernabéu aparentemente no estaba demasiado conforme con ese velo.
Qué rápido lo has matado esto, Varela, ¿eh?
No, porque lo de ayer no tenemos certeza.
Lo dices muy de la letra,
que ayer se cantó campeones lo vi toda la tarde en gol. Ponías la tele, ponías gol, estaba allí Mateo, todo rico, ¿verdad?
Campeones de copa.
Pero había distancia de seguridad y mesas de seis, pero allí todo el mundo cantaba campeones.
Y no se podían reunir legalmente más de 8. Pero esto de David Bernabéu, y lo vais a escuchar a continuación, no pasaba de ser una broma.
Está claro, sí es broma. Con la que está cayendo hay que ahorrarse todo este tipo de cosas. La fotografía fumando, lo de ayer.
David, tienes una oportunidad muy bonita histórica para quedar bien.
No, lo digo porque a Marcelo, que estaba en su burbuja también, bueno, hasta salió el presidente de la Comunidad Valenciana diciendo que le iba a poner una multa, que era poco, pero tenía que ser ejemplar, etcétera, etcétera. A Marcelo le dieron pa'l pelo.
A Marcelo sí que le crujieron. A Marcelo sí.
Por favor, por caridad, por tu tatis y el casoplón de Maldivas, visita alradio.es y dona.
Termina aquí la edición 2068 del radio correspondiente al martes 4 de mayo del año 2021. El programa volverá mañana miércoles día 5 del 5 y como ayer os dije que me iban a poner la primera dosis de la vacuna anti-COVID, AstraZeneca, por cierto, os tengo que decir que para desgracia de muchos, por ahora no tengo ningún tipo de síntoma. Así que me tendréis que seguir aguantando. La música de hoy, esto que está cerrando el programa, pertenece al musical Hamilton y es una canción que se llama My Shot. Me la pidieron para que se la dedicase a Chloe. una chica que cumplía hoy 18 años. Y el resto de la música, pues una especie de jazz suave. Diana Krall, en un concierto en el Hotel Meridian de París, el 3 de mayo de 1996. Justo ayer se cumplieron X años, no me hagáis restar. Hasta aquí el programa, os espero mañana. Mientras tanto, disfrutad de la vida todo lo que podáis, con muchísima cautela. Porque si vosotros hacéis lo de Leo Messi y sus colegas, no penséis que os vais a ir de rositas como ellos. Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parentis. I'm joining the rebellion, cause I know it's my chance. I socially advance, it's dead, it's always the path, it's all taken. But we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do or die. Wait till I sally in on a stallion with the first black battalion. Have another shot. Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lorenz, I like you a lot. It's hatch a plot blacker than the kettle calling the pot. What are the odds the gods would put us all in one spot? Hot been a squad and conventional wisdom, like it or not. A bunch of revolutionary manumission abolitionists. Give me a position, show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited. Shoot off at the mouth. I never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. Brother, that he's gotta rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. When are these colored kings gonna rise up? When are these colored kings gonna rise up? I imagine death so much it feels more like a memory. When's it gonna get me? In my sleep, 7 feet ahead of me. If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past 20. Where I come from, some get half as many. Ask anybody why we living fast. And we laugh, reach for a flask. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment. It's the movement. We're up hungry as brothers with something to prove. When foes oppose us, we take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence, is that a guarantee of freedom for our descendants? Or will the blood we shed begin an endless cycle of vengeance and death with no defendants? I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing. We need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? The past patiently waiting to passionately smash it. Every expectation, every action, act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow. For the first time, I'm thinking past tomorrow.
El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
El fan de la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo.
eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, bueno, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.
Not a word.